Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Hoy tenemos un programa de oro, con mayúsculas. En unos minutos hablaremos con Ángela Pumariega, componente del equipo español de Mad Race, Elliot 6 metros, más conocida popularmente como las Chiquitas Team, que se llevaron la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Londres y que hace poco volvieron a saltar a las noticias por la incomprensible noticia que nos llegaba de la supresión de su modalidad para Río 2016. Una invitada de lujo para nuestra sección del sueño olímpico. Además, tenemos la información habitual con las jornadas europeas de fútbol y baloncesto, y llega ya el último gran premio de Fórmula 1, donde Vettel y Alonso buscarán sus terceros mundiales respectivamente. Durante este ratito de radio estaremos con vosotros David Orenes, muy buenos días.
Muy buenas.
Adrián Redondo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días.
Y un servidor, José Manuel Amorós. Sergio no puede estar con nosotros, volverá el próximo lunes. En los controles técnicos tenemos, como siempre, a Esther González. ¡Comenzamos!
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida. Si
que... Comenzamos con el fútbol. ¿De qué hablaremos hoy, David?
Pues de los partidos de la Europa League, la previa de la Liga BBVA y la Liga Levante.
Ayer Atlético Madrid-Levante clasificados.
Sí, los dos equipos jugaron ayer ante Hapoel Tel Aviv y Helsingborg respectivamente y ganaron los colchoneros por 1-0 gracias a un gol de Raúl García, y los granotas vencieron fuera de casa con los tantos de Ángel, Diop e Iborra. De esta forma, esta semana se han clasificado para la próxima ronda de Europa hasta 5 equipos españoles en Champions, Barça, Valencia, Real Madrid, y en Europa League el Atlético de Madrid y el Levante, sumándose al Málaga en octavos de Champions desde la antepenúltima jornada.
El único español que no se clasifica para 16avos, el Atleti de Bielsa.
Una pena, los vigentes subcampeones de la competición se vayan ya tan pronto a casa. Ni siquiera pudieron luchar por la clasificación esta jornada al suspenderse el partido ante el Hapoel Kiryat debido a que los atentados producidos en Israel. Pero el Sparta de Praga, segundo de grupo, ya le saca 7 puntos y a falta de 6 puntos por disputar al Atleti ya no tiene nada que hacer. ¿Cómo cambian las cosas de un año para otro?
Sí, no han comenzado las cosas bien para los leones. Y este fin de semana llega una nueva jornada. Vamos con las previas de la jornada 13 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber si ya te...
Hoy a las 9 y media en Marca Televisión, Real Sociedad Osasuna.
Sábado a las 4, Rayo Mallorca.
Sábado a las 6, Valladolid Granada.
Sábado a las 8, Málaga Valencia.
Sábado a las 10, Betis Real Madrid.
Domingo a las 12, Español Getafe.
Domingo a las 5, Athletic Deportivo.
Domingo a las 7, Atlético Sevilla.
Domingo a las 9, Levante Fútbol Club Barcelona.
Y lunes a las 9, Zaragoza Celta.
Muchos partidazos como vemos esta jornada, el Levante Fútbol Club Barcelona puede ser el más llamativo.
Desde luego, porque se enfrentan el primero contra el cuarto clasificado y ya sabemos cómo está el Levante, que está maravillando a todos y sigue calcando los registros de la temporada pasada, donde estuvo como líder de la liga durante mucho tiempo. Ahora recibe en su estadio a un Barça que lo ha ganado todo esta temporada, que además fuera de casa está siendo imbatible, y serán los granotas los que consigan el primer pinchazo del Barça esta temporada.
Ya al Madrid ya le ha pasado más de una vez, a ver si le llega el fallo ya al Barça, que ya con Vilanova está haciendo los mejores registros de la historia, ¿no, David?
Sí. Sí, esperamos, no sé, que haya un poco de emoción en esta liga.
Un gran partido, sobre todo ver fútbol, y si el Madrid puede recortarle al Barça, más emoción, como dice David.
Y también tenemos un Málaga-Valencia, un Betis-Real Madrid y también un partidazo Atlético Madrid-Sevilla.
Son grandes duelos en la parte alta de la tabla. Veremos qué hace el conjunto malacitano, que lleva ya 4 partidos seguidos sin ganar, frente a un Valencia donde destaca sobre todo la ausencia de Roberto Soldado, que es una baja importantísima. En el Benito Villamarín, el Real Madrid tendrá una de las salidas más complicadas del curso. Veremos si puede mantener así el aguante por detrás de Barcelona y Atlético de Madrid. Un Atlético que, por cierto, se enfrenta al Sevilla con la intención de mantener los 5 puntos de ventaja que le saca al Real Madrid, ya que la semana que viene se enfrentarán entre sí en el derbi madrileño. Se presenta, pues, una jornada apasionante.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Quisiera yo saber si ya te...
Y también vamos con las previas de la jornada de la Liga Adelante.
Sábado a las 6, Girona-Elche. Guadalajara Recreativo, Las Palmas Córdoba y Hércules Sporting.
Sábado a las 8, Villarreal Lugo, Sabadell Mirandés.
Domingo a las 12, Barcelona B Racing.
Domingo a las 5, Almería Murcia, Jerez Alcorcón y Ponferradina Huesca.
y domingo a las 7, Real Madrid-Castilla-Numancia.
El Elche puede que juegue este fin de semana el partido más difícil de la temporada ante el segundo clasificado.
Desde luego, se juega el liderato en Girona ante un equipo que ya lleva 4 victorias consecutivas y que está a solo 2 puntos del conjunto ilicitano. Además, el equipo de Fran Escribá ha pinchado los 3 últimos partidos fuera de casa, por lo que el partido de mañana se presenta como uno de los mejores de la temporada en segunda división. Será especial para Ferran Coromina, sobre todo porque volverá a jugar ante la afición, donde realizó una temporada espectacular el año pasado.
Y por otro lado tenemos al Hércules a intentar seguir mejorando y escalando puestos.
Pues sí, tras la inesperada victoria de la semana pasada en Córdoba, los de Quique Hernández quieren seguir subiendo puestos en la tabla y tratar de recuperarse en este nefasto inicio de liguero. Reciben a un Sporting en horas bajas con 2 derrotas consecutivas.
Partido por todo lo bajo, a ver si el Hércules va mejorando y vamos contando buenas noticias del conjunto herculano. Y ahora llega el momento de nuestros pronósticos. Llega el momento de la quiniela, David.
Bueno, yo creo que esta semana sí que nos tenéis que hacer caso si queréis aceptar 10. Yo creo que esta semana ya cobramos. Cobramos algo, aunque sea un euro.
El fin de semana ricos. Sí, si acertamos 10, ricos.
Venga, vamos con ello. Español Getafe X. Valladolid Granada 1. Atlético de Madrid Sevilla 1. Betis Real Madrid 2. Atleti Deport X. Levante Barça el doble X2. Rayo Mallorca 1. Las Palmas Córdoba X. Hércules Sporting 2. Ponferradina Huesca 1. Sabadell Mirandés 1. Almería Murcia 2. Girona Elche 2. Jerez Alcorcón 1. Y el Penal 15 Málaga Valencia 1.
Como veis, vamos a buscar el dinero. Vamos a buscar con ese doble, vamos, el fallo del Barça en el Ciudad de Valencia, a ver qué pasa y si lo tenemos, a ver si el lunes contamos buenas noticias. Terminamos con el fútbol y vamos ya con básquet. Comenzamos con el baloncesto en Córrete la Zona. Comenzamos con los encuentros de la novena jornada de la Liga Endesa.
El sábado a las 6 de la tarde, Maxcross Fuenlabrada, Crescamp Vizcaya. El sábado a las 8, Club de Baloncesto Canarias, Lagunaro, GBC. El domingo a las 12 y 10, Cajasol, Real Madrid. A las 10 y cuarto del domingo tendremos el UCAM Murcia, Blancos de Rueda, Valladolid, Caja Laboral, Unicaja, CAI Zaragoza, FIA Juventud y Blues en Montbus, Herbalife Gran Canaria. El domingo a las 6 de la tarde, Valencia Vázquez y Riga al Barcelona. Y cerrando la jornada a las 7 de la tarde del domingo, Asignia Manresa a Cefa Estudiantes.
Y esta jornada intersemanal hemos tenido Euroliga en la tarde de ayer. ¿Y qué partidos quedan para hoy?
Pues en la tarde de ayer disputaron sus partidos el Riga al Barcelona y el Unicaja de Málaga. El conjunto catalán se impuso con solvencia al Lietuvos Ritas por 90-60 en el partido del 15º aniversario de Juan Carlos Navarro en el mundo profesional de la canasta. Además, la bomba celebró su aniversario siendo el máximo anotador del partido con 24 puntos. El Unicaja de Málaga también consiguió la victoria en la tarde de ayer frente a la Seco Procom con un marcador de 63-48. Con esta victoria, el conjunto malagueño certifica su pase a los octavos de final, además de colocarse como primero de grupo. Quedan por disputarse en la tarde de hoy el Real Madrid, BC Kinky y el Zagris Kaunas Caja Laboral.
Y nos vamos a la NBA. Anoche no hubo partido por Día Nacional de los Estados Unidos, pero sí hubo antes de anoche. ¿Cómo fueron las cosas, Adrián?
Pues nueva derrota de los Lakers, esta vez frente a los Kings, muy criticada por el nuevo entrenador angelino Mike D'Antoni, quien ha llegado a declarar que es el peor baloncesto que ha visto en los últimos 10 años.
Víctor Claver consiguió su primer punto en la NBA en la derrota de su equipo frente a los Phoenix Suns.
Ibaka consigue un doble-doble en otro partidazo para impulsar a los Thunder frente a los Clippers.
Y derrota de los Raptors en la vuelta de Calderón al banquillo pese a su estelar actuación en los partidos.
Y para este fin de semana viene bastante cargado de partidos. Esta noche tendremos a la 1:30 de la madrugada Oklahoma City Thunder, Boston Celtics. A la misma hora Toronto Raptors, Detroit Pistons. A las 2 de la mañana Los Ángeles Lakers, Memphis Grizzlies. Partidazo entre los dos hermanos Gasol. A las 4 de la mañana esta noche también Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers. Y para la madrugada del domingo tendremos a la 1 Oklahoma City Thunder, Philadelphia Sixers. A las 2:30 Los Ángeles Lakers, Dallas Mavericks. A las 7 San Antonio Spurs, Toronto Raptors. Y cerrando a las 9 Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirría las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo que no.
Llega Córrete GP, última carrera de la temporada de la Fórmula 1.
Sí, puede ser el acontecimiento del fin de semana. Llega el circuito que va a decidir el campeón del mundo de este año en Fórmula 1. Corren en Brasil, en el trazado de Interlagos.
Nos encomendamos a la épica.
Y tanto, las posibilidades no son muchas. Habrá que esperar un abandono de Sebastian Vettel y que Fernando consiga más de esos 13 puntos que le separan en la general del alemán.
Aunque el lunes ya lo dijimos, vamos a recordar las carambolas que tienen que dar para que el asturiano sea campeón del mundo.
Sí, vamos a repetir las tres variantes que se tienen que dar. En primer lugar, que Alonso gane la carrera y Vettel quede quinto o después. Si Alonso acaba en segundo lugar, Vettel tendrá que acabar octavo o peor. Y si Alonso termina en tercer lugar del podio, o sea, tiene que estar en el podio de todas, el alemán tendrá que quedarse o décimo en el último lugar de la puntuación o no puntuar.
A ver si Massa se crece en este circuito, que es en su país, y también no viene la lluvia que no, y nos echa una mano.
Pues sí, nos encomendamos a la lluvia y a Felipe Massa, a ver si en esta última carrera de la temporada puede hacer una gran carrera y poder quitarle puntos a Sebastián Vettel en un hipotético buena carrera de Ferrari.
Que sea la lluvia la que ayude a Fernando.
Sí, hay previsión de lluvia durante todo el fin de semana. Eso es un factor muy importante y muy a tener en cuenta. En carreras sobre mojado puede pasar cualquier cosa. También Fernando puede acabar en la gravilla. Pero en cualquier caso, las posibilidades en lluvia seguro que son más altas ante Sebastián Vettel. Ahora solo queda esperar. Ojalá haya suerte.
Ojalá haya suerte. Muchas gracias, José. Dejamos la Fórmula 1 y vamos con el polideportivo.
Continuamos con la sección polideportiva. Comenzamos con la vuelta de la Liga Nacional de Fútbol Sala después del Mundial de Tailandia. Vuelve a nuestras pantallas este fin de semana.
Pues sí, este fin de semana por fin vuelve la Liga Nacional de Fútbol Sala a las canchas nacionales con los internacionales españoles, subcampeones y demás internacionales que juegan en la Liga Nacional. Este fin de semana se disputarán los siguientes encuentros: Trimas Navarra, Colegios Arena Galdar, Fisiomedia Manacor, Santiago Futsal, Marfil Santa Coloma, Ríos Renovables, Humacón Zaragoza, El Pozo Murcia, Burela Pescados Rubén, Irte Movistar, Caja Segovia, Bars Intersport y Puerto Llano, Azcar Lugo.
Y también tenemos jornada en la Liga Sobal de Balonmano.
Se han disputado ya algunos partidos de esta jornada y se jugarán entre hoy y el sábado los siguientes. El Real Ademar de León, Balonmano, Aragón, ganó el Ademar por 20-18. La Durjaula Rioja, 30, Huesca, 26. Atlético de Madrid, 30, Granoller, 26. Cuatro Rayas Valladolid, 15, Barça Intersport, 31. Y quedan para hoy Academia Octavio, Fertiberia Punto Sagunto, el sábado a las 6, el Palma del Río frente al Cangas y el Academia Octavio frente al Fertiberia Puerto para esta noche a las 9 menos cuarto.
Y para terminar con polideportivo, esta semana ha vuelto a las canchas Rafa Nadal, que parece que se va sintiendo bastante mejor. Y esperemos ver al mallorquín dentro de poco en nuestras canchas. Hablando de Rafa, tenemos aquí a un amigo. ¿Puede dar paso a publicidad?
Sí, bueno, pues ahora nos vamos unos minutos a publicidad. Y sigue escuchando Correte la Banda en Radio UMH. Sí, bueno, pues...
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 23 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
Elche, Hospital General en Camí de la Almasara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Estamos ya de nuevo en Corre de la Banda y vamos con la entrevista de hoy. Sin duda estamos de acuerdo que los Juegos Olímpicos fueron cosa de mujeres. Pero si hablamos de deportes, una vez más la vela demostró por qué es el deporte con más medallas para nuestra delegación de la historia. Marina Labau sumó nuestro primer oro y la última gran alegría llegó de la mano de nuestras chicas del Mar Race. Las chiquitas Team, como se le conoce popularmente, consiguieron colgarse el oro en una apasionante competición de la que no podremos disfrutar en Río 2016. Ahora hablaremos de eso. El equipo lo componen Tamara Echegoyen, Sofía Toro y nuestra invitada de hoy, Ángela Pumariega. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
si no me equivoco, te pillamos trabajando, que no están las cosas para dejarse. ¿Nos quedamos arriba de la nube del oro o nos bajamos?
Exacto. Nada, hay que volver a la vida diaria y efectivamente me pillas en la oficina, ¿no? Ahora cuando no estoy navegando, pues aprovecho para trabajar un poquito en la empresa familiar y ayudar en lo que se pueda.
Hay que decir que uno de los mejores programas documentales de deportes, Informe Robinson de Canal Plus, le va a dedicar un programa a las chiquitas Team. Es un honor que se siga recordando vuestro trabajo más mediáticamente, ¿verdad?
Sí, la verdad que es un lujo poder estar en un Informe Robinson porque además justo hoy, en los juegos además sí que habíamos visto algún informe sobre, bueno, pues el Mundial de Fútbol o Amaya, la chica de baloncesto, Carolina de gimnasia, y lo vimos justo en los juegos, ¿no? Nos lo dio nuestro preparador físico, Diego, para motivarnos y decir, jolín, ahora que estamos nosotros en un informe, la verdad que es un lujo.
Nominadas hace poco para el premio de las mejores regatistas femeninas del mundo por la ISA, la Federación Internacional, increíble, ¿verdad?
Sí, ha sido, ya está, solo estar nominadas, pensamos que era nuestro premio porque siempre lo veíamos, ¿no?, tan lejos, estar a compartir la noche con los mejores regatistas del mundo. Y estar nosotras ahí, pues ya era un premio. Sabíamos que era muy difícil poder ganar ese, vamos, ser las mejores regatistas del año, pero encantadísimas con estar allí y compartir eso con los mejores regatistas de la historia, estar allí nominadas.
Marina Labau abría la senda de los oros de la delegación española y finalmente el colofón, el penúltimo día, lo disteis las chiquitas Team. Qué importante sí. Es la vela en nuestro deporte, ha sido el deporte con más medallas.
Sí, la verdad que eso, que siempre nos quejamos un poco porque siempre estamos la vela y supongo que en la mayoría de deportes minoritarios estábamos un poco olvidados y a pesar de ser la vela el deporte que más medallas ha dado en la historia del olimpismo español y muy contentas, ¿no? La verdad que todo el mundo, bueno, pensaba que era una medalla poco esperada o no entrábamos dentro de las quinielas. Pero, vamos, ha sido un placer haber navegado con mis compañeras, haber podido disfrutar de los juegos hasta el último día casi y traernos el oro para España con lo que sabíamos que aquí en España había como ganas, ¿no?, de tener medallas y la verdad que todas las muestras de cariño que nos han llegado pues nos han hecho disfrutar muchísimo, ¿no?, de subir al podio, de tener la medalla, el oro, vamos, ha sido increíble.
Explicamos un poco la competición, el Mud Race, con barcos de Elliot 6 metros, comienza con un round robin, que es un barco contra barco, como una liga, que se van sumando victorias, y nuestras chicas españolas solo ganaron, si no me recuerdo mal, 8, y solo cayeron ante Rusia, Finlandia y Australia.
Sí.
Terminaron la clasificación solo por detrás de Australia y Rusia, y es una de las competiciones más largas. ¿Cómo fueron aquellos
sí.
días?
Al final casi todos los días fueron iguales, ¿no? Porque seguíamos siempre una serie de rutinas y así pues no te olvidabas nada, estabas más concentrado y bueno, te salía el día un poquito más encarrilado, ¿no? Si siempre hacíamos lo mismo y sí que notamos que no en la regata larga porque el resto de, por ejemplo, de competiciones de vela duraban la mitad de días, nosotras estuvimos 11 días compitiendo y a veces dice gente, bueno, no estabais en las quinielas y digo, bueno, pero ganar por suerte tampoco porque hemos tenido que competir muchísimos días y ha sido súper luchado. El primer round robin, que era, digamos, el paso más importante, nuestro objetivo era pues pasar a cuartos de final, ¿no? Así ya asegurábamos el diploma y además yo sabía que mis padres llegaban para cuartos de final, así que digo, tenemos que pasar a cuartos porque si no mis padres no nos van a ver ni competir, así que era como una presión añadida. Y la verdad que empezamos el campeonato ganando a Estados Unidos y a Inglaterra, que eran dos de los equipos favoritos, y eso yo creo que nos dio mucha fuerza para decir que podíamos estar ahí, que podíamos hacer algo grande, y bueno, navegamos día a día, punto a punto, y bueno, al final eso, 11 días navegando.
Como decías, fueron días que se repetían, pero llegó un día que fue extraordinario, fue las semifinales, se suspendía por falta de viento, parecía que caía y la lucha por el bronce porque iban 1-1 y entonces pasaba a Rusia, que era la que había quedado por delante de vosotras en el round robin.
Sí.
Pues, ¿cómo fue en aquellos momentos?
Pues si te digo la verdad, para nosotras muy tranquilos porque nosotras no sabíamos que a partir de las 5:30 de ese día no se podían dar más regatas, ¿no? Nosotras pensábamos que como era el mejor de 5 puntos, ¿no? Pues decíamos, si hoy no podíamos acabar, nosotros pensábamos que acabaríamos el día siguiente, que era el día de la final. Y nada, cuando íbamos 1-1, la verdad que nosotras súper tranquilas, dijimos, bueno, pues si no sale el viento hoy, saldrá mañana. Nuestros entrenadores, el director técnico, sí que estaban nerviosos porque ellos sí que sabían que a las 5:30 se acababa todo y en principio con el empate estábamos fuera. Y nosotras, pues nada, a nuestro ritmo. De hecho, al final subió un poco el viento y pudimos hacer la última regata y salimos perdiendo en la primera boya, íbamos perdiendo por 13 segundos y con un penalti además. Y bueno, hicimos una popa súper buena que conseguimos conseguimos pasar al otro barco y al equipo ruso y sacarlo a la suficiente distancia como para quitarnos el penalti y seguir delante, ¿no? Y cuando acabamos la regata, como que el Tony y Santi nos chocaron la mano, que nunca lo suelen hacer, pero tampoco le dimos más importancia, ¿no? Dijeron, bueno, pues mañana seguimos, vamos 2-1, perfecto. Y cuando llegamos a puerto estaba todo el equipo en el pantalán esperándonos. Y nosotras, ¿cómo le decimos ahora que mañana tenemos que seguir, que no estamos en la final y todo el mundo ya que estáis en la final? Nosotras, ¿de verdad? No me lo puedo creer. ¿Es en verdad? O sea, era como, digo, no me lo puedo creer. O sea, estábamos, hasta que no llegamos a la habitación, estábamos Sofía y yo y dijimos, qué fuerte que estemos en la final, ¿no? Era como que no nos lo creíamos todavía, pero sí que luego nos llegó información de que en España estaba todo el mundo nervioso porque claro, Estábamos fuera al principio. Sí, fue un poquito...
Eso iba a decir.
No nos enteramos de nada.
Estaba España entera nerviosa, Westmuth de los nervios y vosotras, como no se enterabais...
Sí, exacto, a nuestro. Y yo creo que ha sido mejor porque la última regata encima habíamos... Primero, claro, esperar a que haya una regata, nosotras estando fuera en principio... Y luego jugártelo todo a una última regata, ¿no? Y empezar perdiendo la regata, creo que si hubiésemos sabido que era lo último, igual nos hubiésemos puesto más nerviosas y la verdad que con ese poco viento íbamos muy rápidas y bueno, conseguimos pasar al otro barco y claro, la gente igual alucinó porque ni siquiera lo celebramos, ¿no? Que estábamos en la final, así que claro, no lo sabíamos.
Y luego llegaba la final contra Australia, que era la que había ganado el round robin. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la final?
Pues encima, al contrario del día anterior, sopló todo el viento del mundo y encima venía el viento del mar de fuera, con lo cual había muchísimas olas, así que de cara al espectáculo creo que fue muy bonito. Nosotros sabíamos que iba a ser una final dura porque el equipo australiano era muy fuerte, había ganado todas las regatas anteriormente y con ese viento además era el favorito, ¿no? Igual si hubiese habido menos viento nos encontraríamos un poco más seguras, pero con ese viento Australia iba muy, muy rápida. Pero bueno... Nuestro entrenador nos dijo que era el día por el que llevábamos trabajando estos 3 años nosotras y la regata por la que tanto habíamos entrenado era el día clave, ¿no? Entonces salimos tranquilas, la verdad que también sale más tranquila teniendo una plata en el bolsillo ya asegurada, pero no pensamos ni que estábamos en los juegos ni que era otra regata más y todo el mundo nos decía, ¿no?, que parecía que estábamos muy tranquilas por las imágenes y en cambio el equipo australiano, igual por la presión de ser el favorito, igual un poquito más nervioso, pero nada, sabíamos que nos teníamos que colgar a muerte, que iba a ser un día largo, sabíamos que seguramente llegaríamos a 5 regatas, y nada, lo afrontamos como un día, bueno, muy contentas, ¿no?, de estar en una final de los Juegos Olímpicos.
Un día brillante que acabó en un podio olímpico. ¿Cómo se vive, qué se siente estar ahí arriba?
Yo creo que es la mejor sensación del mundo. Porque, no sé, los juegos es una cosa que todo el mundo tiene muy presente, ¿no? Toda España va a estar mirándote y es una imagen que yo creo que todo deportista se ha imaginado, no solo estar en la cima de un podio, sino estar en la cima de un podio olímpico. Yo creo que antes de los juegos hubiésemos firmado por tener cualquier medalla, pero tenerla de oro y que suene el himno de tu país, la verdad que a mí me emocionó muchísimo. Además estaba toda mi familia y conmigo... me pude ver todas las regatas, así que fue como un día, no sé, perfecto. Era una sensación increíble y ahora que digo, me parece como si hubiese sido un sueño, ¿no? Como que pasó todo demasiado rápido y no sé, ha sido un día, yo creo que el mejor día de mi vida.
Y hace poco pues llegaron malas noticias. Bueno, cuando ganabais el oro llegaba la noticia de que no iba a seguir ni el windsurf ni el mar race.
Sí.
Y hace poco, en noviembre, se confirmó, bueno, el windsurf sí que finalmente va a estar en Río 2016, pero el mat race no. Una lástima porque es una de las mejores y de las más emocionantes de los Juegos Olímpicos, sin duda. ¿Qué explicación os ha dado la Federación? Porque la Federación Española, equivocándose o no, votó a favor de esta supresión de la modalidad.
Sí, esto se sabía ya en mayo, fue la primera votación, en la que ya sabíamos que el match estaría fuera, ¿no?, en esa primera votación. Todavía quedaba confirmarlo en noviembre, pero... Y bueno, en principio teníamos una idea de que probablemente no estuviese en Río. La verdad que después de los juegos fue sin duda el Match Race, la clase estrella de la vela, ¿no? Yo creo que mucha gente que no conoce lo que es la vela o cómo funciona o cuando navegan todos los barcos juntos, porque un barco se va a la derecha, a la izquierda, la verdad que es difícil de seguir, ¿no? Regatas de una hora. En cambio, el Match Race era una modalidad que duraba 15 minutos, solo es un barco contra otro, con lo cual puede darle más emoción y muchísima gente que no conocía la vela vio la final. Con lo cual, teníamos la esperanza de que en esta votación de noviembre pudiese cambiar la balanza, ¿no? Y bueno, ya que fue la modalidad estrella, que pudiésemos tener otra campaña para poder disfrutar de ella. Finalmente no fue así, la verdad que creemos que son, no sé, razones no deportivas por las que no está la clase, así que, bueno, todavía aún más pena porque solo hemos podido estar una campaña olímpica y bueno, pues si queremos disfrutar de Río o intentar estar en Río, tendremos que empezar en otra clase nueva con lo que todo ello conlleva, ¿no? Todo el trabajo de empezar de cero con otro equipo nuevo o otro barco, bueno, es un poquito, bueno, otro reto.
Y hace poco estuvisteis por aquí, por Alicante, en la sede de la Volvo Ocean Race, y ya se empezaron las especulaciones empezaron a crecer de ver a las chiquitas Team dando la vuelta al mundo con la Volvo.
Sí, la verdad que mucha gente nos lo preguntó. Y es una regata que me apasiona, ¿no? Es, no sé, creo que es como el ser humano casi llevado al límite, ¿no? Porque no es una regata normal, es una en la que te juegas la vida y creo que tienes que estar preparado tanto física como psicológicamente para afrontar una regata así. Yo dije que no lo descartaba, sí que es verdad que hay que estar muy preparado para hacer una vuelta al mundo. Esto sería en 2014, así que bueno, tendríamos 2 años para poder prepararlo. Y ahora mismo, mi objetivo es preparar otra campaña olímpica, pero bueno, no descarto un reto de tal magnitud. Además, para la siguiente vuelta al mundo, haber un equipo femenino. Así que bueno, parece que la vela femenina cada vez va teniendo un poquito más de apoyo y bueno, igual podremos tener alguna salida más.
Ángela Pumariega nació en Gijón, a las orillas del Cantábrico, y tenía el mar cerca, pero ¿cómo y por qué empezaste la vela?
Pues empecé porque yo de pequeña siempre hacía gimnasia, lo que pasa que siempre tenía alergia o, vamos, siempre estaba con asma. Entonces, bueno, pues a mis padres siempre hicieron windsurf de jóvenes, mi abuelo era piragüista, entonces más o menos siempre estuvimos relacionados con el mar, ¿no? Lo tenemos así cerca. Pero más que nada apunté porque mis padres estuviesen liberados de mí en verano y me apunté a los cursillos de vela por pasar el día. Y también porque, bueno, como tenía asma y estaba en un sitio cerrado, pues el mar me vendría mucho mejor y la verdad que me apunté, estamos todo el día bañándonos, volcando, haciendo el canelo y me gustó seguir invierno y la verdad que es un deporte que me apasionó, ¿no? Porque cada día es un día diferente, un día hace viento, otro no, otro llueve, otro hay olas, entonces, bueno, la verdad que cada día era un día diferente y la verdad que me pareció muy divertido y me enganchó un montón.
Vamos terminando, ¿de dónde viene lo de Chiquitas Team? Que es conocidamente por Twitter, sobre todo.
Sí, pues viene de hace 2 años, así más o menos. Cuando estábamos empezando en el Match Race, a veces íbamos a regatas de chicos para ver cómo ellos competían y, bueno, aprender un poquito más, ¿no? Porque aquí en España no había mucha tradición. Entonces navegaban en crucero los chicos y un día un portugués se lesionó, entonces Tamara pues les sustituyó, ¿no?, el barco. Y entonces Álvaro Mariño, que era un regatista, es un regatista portugués, que además estuvo en Londres en la categoría 470 también, bueno, pues en vez de llamar a Tamara, pues la llamaba Chiquita. Chiquita para arriba, Chiquita para abajo, y al final ya todo el equipo portugués le llamaba Chiquita, y al final ya, pues las tres, las chiquitas. Bueno, sí, así que viene de Portugal.
Se nos acaba el tiempo. Desde Radio UMH y desde Correte la Banda, nosotros te damos las enhorabuenas, sobre todo por lo de Londres, y muchísima suerte para el futuro y que sigamos recolectando éxitos.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Muchas gracias a ti, buenos
gracias.
Días.
Gracias, chao.
Ya se nos acaba el tiempo, hemos dedicado gran parte del programa a Ángela Pumariega, un oro lo vale. Ya nos despedimos, Adrián Redondo, Jesús García, David Orenes y quien les habla, José Manuel Amorós. Sigan escuchando la radio universitaria. Volvemos el viernes. Adiós. There's a whole lot of